La vida son etapas, y cada una de ellas te da ciertas cosas, buenas y malas, para incluir en tu autobiografía. Saldremos hoy de una etapa que nos ha encantado tener. Pero no es un adiós, sino un hasta luego. Si todo va bien, muy prontito nos volveremos a ver. Pero antes de acabar, empecemos con este programa final. Muy buenas, Patricia, ¿cómo estamos?
Pues Jaime, podría decirte que estoy triste porque se acaba la temporada, pero bueno, en realidad no, estoy muy contenta
porque estábamos hasta los huevos, no.
No, estoy contenta porque se acaba, no, mentira. Estoy contenta porque se vienen cositas como más trabajadas, más curradas.
Patricia, y se vienen cositas.
Y o sea, se vienen cositas, sí. Es algo que estaba como muy de moda. Decir,
entre eso y las psicopatriciadas estamos cubriendo ya todo el tipo de clichés.
Qué rabia da, ¿no? Lo de se vienen cositas.
Da un poco de rabia, sobre todo cuando no se vienen nada. O sea, en nuestro caso sí se vienen cosas, pero sí, da rabia cuando la gente dice, se vienen cositas, y luego es...
No, bueno, lo iremos diciendo, hoy es el último episodio de la temporada, sí, no vamos a volver, podríamos decir que vamos a descansar, pero no.
Es cierto.
Es mentira, vamos a aprovechar este verano, vamos a seguir subiendo contenido, nuevo además, entonces
cositas.
Hay que estar muy atento a las redes sociales, Y bueno, sobre todo, suscribiros. Por favor, suscribiros, hacerme el favor de suscribiros a YouTube.
Suscribiros a todas partes, no solo a YouTube. Pero sí, van a haber, sobre todo, cambios en... Tenemos incorporaciones al equipo de gente muy válida. Hoy ya ha venido a probar con nosotros Mario, que lo tenemos ahí en cabina. Lo veis con los cascos ahí súper a tope.
Ahí no, no lo veis en realidad, pero...
No lo veis, pero como estamos en Spotify también, pues lo escucháis y pensáis que está, os lo imagináis. Es un chico así, rubio, pelo largo, ojos azules, muy majo. Os dejamos su número aquí abajo, pasando ahora mismo. No, y luego vamos a tener pues la incorporación de Joan Raga, que también nos ha hecho una mano a nivel de producción.
Sí, y el técnico también.
Y nada, nosotros, que seguimos aquí. Y un montón de invitados súper guays.
Tenemos que decir que Mario es la persona que nos hizo la cabecera.
El creador de la música de la cabecera de este podcast es Mario también.
Lo hemos convencido para que se venga.
Lo hemos engañado, diría en otro sitio, para que se venga. Pero sí.
Invitados, Jaime, vamos a tener muchos invitados en una temporada.
Vamos
parece
a tener...
que estemos acabando la temporada anunciando lo que va a venir la segunda temporada, que quizá da un poco de mala suerte.
Da un poco... Bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a dar nombres, pero va a venir gente guay.
Sí.
Lo único que
va a ser
podemos
muy
leer.
Diferente a la primera temporada.
La primera temporada en cuanto a invitados, el primero en venir, en estrenar el ranking de invitados fue Marín, y a mí me pareció un programa muy chulo, nos lo pasamos muy guay, sobre todo porque Marín fue una persona que siendo la primera vez que teníamos un invitado y sin tener experiencia dirigiendo entrevistas ni este tipo de cosas, porque entre tú y yo pues hablamos y echamos el rato, pero que venga otra persona, claro, es un... Tienes que llevar un ritmo distinto. Y la verdad es que con Marín nos sentimos, yo por lo menos, súper a gusto, súper tranquilo, como que lo puso todo muy fácil y muy de andar por casa.
Sí, nos lo puso muy fácil. A ver, es colega, lo conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido mucho con él, y además cosas bastante raras, heavy y divertidas, ¿no? Ha sonado como
algo que has sacado de contexto.
No,
lo sacáis de contexto.
Porque hemos pasado mucho tiempo con él, días, noches, y al final hay mucha confianza. Y
hombre, yo tengo un recuerdo de Marín en el piso de Peñíscola, que ese vídeo en realidad podríamos adjuntarlo ahora.
Yo creo que igual.
Un recuerdo muy guay, que está Marín vestido, se puso un vestido de una persona que vivía en el piso, y se puso el vestido y empezó a hacer monges por la ventana. ¡Joshua! ¡Mira, está la albóndiga!
Bueno, no sabemos si
vamos
a poder compartir ese vídeo, más que nada porque Marín nos matará, tiene una reputación. Estará en Instagram.
Yo creo que le va a dar igual. Pero bueno, ya hablaremos.
Qué divertido. Y no contamos nada con él, no contamos ese tipo de anécdotas. La verdad es que estábamos ahí como pinchándole, yo sobre todo, para que nos contara alguna cosa morbosa del mundo de la magia. Pero
en realidad es que eso no le importa nada. O sea, nos importa a nosotros los magos y pro, ¿no?
Sí, porque nuestra idea principal era, bueno, por lo menos la mía, ¿no? La idea de hablar de magia porque es lo único que sé en mi vida, ¿no? Pero ya que se prestaba él, fue nuestro primer invitado, como mago además, con premios importantes.
Tiene premios.
Tiene premios importantes y además con esa confianza y con su manera de hablar y tal, pues nos hizo un programa muy... Muy sencillo, muy fácil y además es que fue muy divertido.
El otro día comentó en redes, cuando hicimos el llamamiento a Carlos Cuevas, ven al podcast, él comentó y dijo, si va Carlos Cuevas, quiero volver a ir. O sea que igual uno de los programas de la temporada que viene son Carlos Cuevas y Mag Marín compartiendo aquí esta escena con nosotros, hablando de la vida.
¿Quién sabe? No va a suceder.
Exacto.
Ojalá, ojalá. Bueno, siempre podemos dejarlo caer, porque hay gente de podcast que dejan caer cosas y luego suceden.
Hostia, ¿lo has visto?
Sí, sí, ha sido muy, muy fuerte. Hace poco...
Pues, yo quiero desde aquí...
Vamos a hacer mención, ¿no?
Sí, sí, yo quiero desde aquí trasladar mi enhorabuena y mi agradecimiento por el contenido a La Pija y La Kinky, que son, además, referentes que hemos tenido en el formato de programa que queríamos buscar y demás, sí. Por el último programa con Pedro Sánchez. Me parece una idea muy rompedora, sobre todo ver al señor presidente en un contexto distinto, fuera de algo más serio, ¿no? Un poco más informal y bueno.
Yo no he visto todavía el podcast, yo el
sí,
programa.
Yo sí lo he escuchado. No, me faltan creo que 10 minutos, pero bueno... La idea es cojonuda y enhorabuena. Además, yo los vi en Valencia. ¿Esto te conté alguna vez?
No.
Me fui con Eva, con mi novia, a ver a Chenoa. Porque hacía el podcast que tiene Chenoa, de que lo patrocina, sí. Jameson, el whisky. Sí. Por cierto, Jameson, si quieres patrocinarnos, podemos dejar de beber líquido mágico y beber whisky. No habría ningún problema.
Líquido mágico, ¿eh? Por cierto, hablando de líquido mágico, a nuestro técnico no le hemos ofrecido nada.
Tiene ahí la nevera, que coja lo que quieras. Coge lo que quieras. Nos está mirando en plan, hijos de puta, me tenéis aquí, todo seco. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que fuimos a ver a Chenoa, estaba en el Palau Alameda,
¿sí?
Que hizo un programa en directo con estaba Ventura, Ventugo en Instagram, un guionista también de...
Ah, Ventura, conocido. Sí, me suena de You, sí.
Creo. Estaba Chenoa, habían un par de invitados más, pero los invitados eran La Pija y La Kinky. Y justo habíamos conseguido, además justo tenía yo una despedida luego ese día, había tenido un examen por la mañana, práctico, luego tenía el tema este del podcast, que queríamos ir a verlo en directo, y estuvo muy bien, y luego tenía una despedida soltero, y luego que pagar la despedida soltero, o sea que el día fue completito, desde luego, fue un buen día, pero son muy altos.
Lo que son la Pija y La Kinky,
muy altos. De hecho, lo comentaba, ¿verdad? Ya. Igual me dio a mí la sensación desde donde estábamos viendo y tal, pero me parecieron muy altos, los dos.
Pues sabes que, bueno, yo soy La Pija y La Kinky, los tenemos como referente y nosotros...
No lo digas.
Lo somos, vale. Dejar en comentarios quién creéis que somos.
No, pero muy guay, estaría muy bien que vinieseis un día o que fuésemos nosotros. Esto no ni lo vais a oír, ni lo vais a escuchar, ni os va a llegar por ningún medio. Pero si así fuese...
¿Sabes el meme este de Spiderman?
Tal cual.
Somos
nos encantaría, creo que quedaría un programa muy guay. Aunque no somos nadie y no os apetezca.
Bueno, algún día. Eso se ha colado, ¿verdad?
Genial, eso es Mario abriéndose una cerveza. ¡Un agua mágica! Perdón.
Líquido mágico.
Sí, no, bueno, cerveza. Sin...
Qué guay estuvo empezar el podcast con invitados. Bueno, empezar el podcast, empezar a tener invitados. Además, fue idea de él mismo.
Sí, fue como, o sea, recuerdo que él comentó en que a este podcast le faltan invitados. Y dijimos, pues vente. Sí, sí, y sí. Y se vino desde Barcelona.
Bueno, estaba en Francia en esa temporada, ¿no?
Sí, pero ese fin de semana bajaba a Barcelona, era el lunes, él estaba en Francia de jueves a domingo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y se bajó adrede y se hizo las horas en furgoneta para venir.
Sí.
Nada, súper guay. Gracias, Marín, por haber venido con nosotros.
Gracias a Marín, que abrió un poco la veda de los invitados y por eso Jaime se ha dedicado el resto de temporada a invitar a gente que no nos va a hacer ni puñetero caso, pero oye, si cuela, cuela y si no, me la pela.
No os imaginaríais la cantidad de hilos que he tocado, pero algo saldrá, ya veréis. Yo creo que van a haber cosas muy guays.
Va a ser muy diferente en cuanto a invitados. Bueno, también ahí tenemos que anunciar que vamos a salir de esta cueva en algún momento. Y no, hasta ahí eso, puedo leer.
Eso, hasta ahí podemos
hasta
leer.
Hasta ahí podemos leer.
Es que es una bocas. Le queman la boca el...
Bueno, es que me gusta como dejar el hype ahí, ¿no? Ya está.
Bueno, Patricia, no sé si lo sabéis, aunque esté aquí haciendo como que hace algo importante. No, en realidad tiene mucha función Patricia y eso también es mérito tuyo. Toda la edición que veis detrás del audio, el audio ahora se va a encargar Mario, que es bastante mejor técnico de sonido que Patricia.
Hombre, pero,
pero sí, no, Patricia se ha encargado de todo lo que es la edición de imagen y el montaje. Yo hago luego los cortes de los reels y ella los subtitula y demás y hacemos un buen tándem en realidad.
La verdad es que sí, ha sido algo que hemos ido experimentando, hemos estado de acuerdo en las decisiones el uno del otro. La edición, pues en un principio costó porque al final son tres cámaras, buena calidad, hay que sincronizar audios de los diferentes.
Me encanta que hayas dicho lo de buena calidad, como si tú pudieses juzgarlo y no el que lo ve.
Bueno, me refiero a que son Canon, son pepinos de cámaras, quiere decir,
sí.
Como un pepino. ¿Te acuerdas de ese meme? ¿Tú sabes qué meme digo, Mario? La presentadora que dice, y corre como un pepino.
Los pepinos corren.
Haremos un reel de esto para que la gente lo entienda. Bueno, que me costó al principio empezar a editar, porque pese a que he estudiado esto, pues el contenido pesa mucho, que salga todo bien, editar, etalonar y que quede algo decente.
Sin ¿Has dicho palabras etalonar? ¿Qué es?
Etalonar es editar el color de los planos. Y al final, como es una hora de grabación, si no tienes un ordenador de la NASA, pues...
Pesa mucho.
Pesa mucho. No el ordenador, sino el contenido. Te puede petar el ordenador. Parece un helicóptero el ventilador y me saldrá un volando un día. Pero bueno, cuando encontré el truquillo, al final sabes que edito dos programas. Bueno, cuando podemos grabar...
Eres un poco fantasma, ¿no? Edito dos programas en una tarde.
En una tarde no, en un día, que estoy todo el puñetero día sentada.
Sí, la verdad es que además tarda mucho en exportar, porque no es de la NASA el ordenador. Y es gracioso porque a lo mejor a las 5 de la mañana me dice Patricia, ya lo tienes subido, me voy a dormir un rato, estoy hecha polvo.
Pero, ¿sabes lo que me acuerdo? De tu mensaje de Patricia, necesito dormir urgentemente.
Sí, es que hubo un día que fue muy duro, yo creo que de los primeros, que estábamos como súper pendientes, yo además estaba con un
trajín. Yo creo que no hacía tanto de eso, ¿eh?
Yo además estaba con un trajín muy gordo de todo el tema de exámenes y demás, y fue como, necesito... apagar el teléfono y dormir. Y así lo hice, porque soy el jefe de aquí. No, la jefita es ella, yo el jefe. Bien, de estos temas, o sea, de todo el tema de las cámaras, hay cosas que no se ven. Como se nos quedan las tarjetas sin memoria y hay que parar a mitad, reengancharse. Y que luego con la edición, la verdad es que queda todo arreglado y nadie se entera, ¿no? Pero se cae una batería, los micros... por lo que sea, viene el señor de los micros y los jode y cambia el audio de repente de una secuencia a otra. O sea, cosas que van pasando que al final escapan un poco del control, pero que, no sé, son curiosas.
Hemos sabido solucionarlo y pese a no tener experiencia en podcast y en grabaciones así como tal, profesionales, porque al final podemos decir que el plato este se queda en profesional, entre comillas, para lo que hemos hecho normalmente, pues al no tener experiencia lo hemos sabido llevar bastante bien y se nota bastante poco lo chapuzas que podemos llegar a ser para acabar de grabar un programa muchas veces.
Hay una cosa que todos los invitados que han venido y todas las personas que han venido a vernos grabar, vino Alba un día, ha venido hoy Mario por primera vez, ha venido Eva, ha venido mi hermana y demás.
O mi hermano, sí.
O tu hermano y tal. Todo el mundo dice lo mismo. Este cartel, os juro, que en pantalla queda de locos.
Ya está desvelando el truco.
Si lo vieseis en persona, es lo más cutre que os vais a encontrar nunca. Es horrible. Para los que estén escuchando desde plataforma de audio, el cartel que tenemos en imagen de fondo, el de paréntesis de olvido, es muy cutre. Es un cartón pluma súper cutre con un trozo de papel blanco manchado de dedos que hace las letras y ya está. Pero se ve muy bien en pantalla.
Me junge Art Attack. Jordi Cruz, puedes venir al podcast, puedes invitarlo tú como tradición.
Y Jordi Cruz, ven al podcast.
Jordi Cruz el bueno.
Jordi, el único Jordi Cruz, el otro no se llama Jordi Cruz.
Sí.
No.
¿Cómo se llama?
No lo sé, pero el segundo no se llama Jordi Cruz.
Sí, ¿a que sí? ¿El Jordi Cruz el de Masterchef?
Sí.
Ah, vale, pensaba que es el segundo de Art Attack.
No, claro, no. Jordi Cruz el bueno, todos sabemos que es Jordi Cruz el de Art Attack.
Ah, el chef es una mierda, ¿no?
El chef es Jordi Cruz el malo.
Jordi Cruz, a mí no me pareces malo el chef. Vente un día también.
No, a mí tampoco.
Además, pero mola porque si subimos esto, o sea, Jordi Cruz. Jordi Cruz, ven al podcast. Igual matamos dos pájaros de un tiro.
Igual no va a venir nadie, nunca.
Es verdad.
Si cuela, cuela, ¿no?
Y
no,
si no...
Me la pela. ¿Cuántas veces lo habré dicho en el podcast?
Muchas, Patricia.
Bueno, eso en cuanto a edición, en cuanto a invitados, súper agradecidos por también, aparte de que hayan dicho que lo del cartel, que se desvela aquí la magia.
Por toda la gente que ha venido.
La gente que ha venido, la paciencia que han podido tener, lo bien que se han portado con nosotros, el contenido que han nos han prestado, sus historias, su experiencia. Súper agradecidos.
Si no me equivoco y no me dijo nadie, Laura Copoví, Magmarín, Víctor Lucas, Noelia Fajardo Frank, Sergio Capella... Y creo que ya estamos.
Sí, estamos.
esta temporada ha sido así, esos han sido los invitados.
Por probar y súper agradecidos, sí, con contenido diferente.
Gracias por ser nuestros conejillos de indias. Ahora no, pero ojalá poder tenerlos otra vez y que esto sirva para vosotros también. Porque claro, ellos nos han hecho un poco... O sea, cuando tú empiezas en un proyecto en general, la gente te suele hacer favores. O sea, vienen por hacerte el favor de venir, pero en realidad no les repercute en nada. Ni siquiera les sirve para promocionar nada porque
nos ve nadie. ¿Mis padres? ¿Los tuyos?
Y mi abuela, que le he puesto el Spotify para que subir visualizaciones. No, pero en serio, nos escuchan cuatro gatos, que no está mal, quiero decir, para lo que llevamos y demás, no está nada mal, pero son cuatro gatos al final y a ellos no les supone ningún beneficio. Entonces, en realidad, vienen por voluntad propia para echarnos una mano, para pasarlo bien.
Para cotillear.
Y es súper guay. Yo, de verdad, gracias a todos los que habéis venido porque es súper guay.
Sí. Y siempre ha salido todo bien, ¿eh? Con invitados.
La verdad es que sí, sorprendentemente. O sea, hemos tenido más problemas en los programas solos que en los programas con invitados. Luego manda huevos, no sé a quién se le ocurre un día, a nosotros, pero manda huevos querer empezar un podcast en la era del podcast. O sea, si esta idea la hubiésemos tenido hace 3 años, ¿habría sido la hostia?
Ya, pero... Es un poco difícil que se nos haya ocurrido hace 3 años, que se nos hubiera ocurrido hace 3 años.
Es verdad, porque no hablabas con nadie.
¿Hace 3 años? No, hace 3 años no hablaba con nadie, es verdad, estaba en mi casa encerrada. No, no lo sé, hace 3 años que estaba haciendo llorar seguramente. Pero, no, pero quiero decir que hace 3 años no estaban de moda los podcasts. De moda me refiero a que había mucho contenido en internet
en sobre podcasts. YouTube, podcast. Sobre todo.
YouTube, luego Instagram y TikTok se ha petado de reels de los propios podcasts. Entonces es como que yo creo que la gente que hace podcast piensa, si ellos pueden, nosotros también. Al final, nosotros no ha sido un si la gente puede, nosotros también. Ha sido porque nos apetecía.
No, y porque creíamos que tenemos un producto que puede funcionar, que es guay, que nos lo pasamos bien haciéndolo.
Exacto, macho. Lo importante es lo bien que nos lo pasamos, la ilusión que le ponemos a las ideas, a las nuevas ideas, a la edición, a todo, y lo motivados que estamos, y eso nos basta. Estamos muy agradecidos para las 120 personas que tenemos ahora mismo en YouTube.
Es cierto, o sea, al final no hemos seguido una tendencia, sino que lo hemos hecho pues porque nos ha apetecido, nos ha molado y estamos a gusto haciéndolo. Yo la verdad es que me lo paso bien. Me lo paso bien.
Sí, que tenemos poca gente en el sentido, poca gente fija viéndonos, viendo el contenido, dando me gusta a los reels, a todo lo que hacemos en YouTube, en Instagram, luego en Spotify, estamos también en iVoox y estamos también en Podimo. Hay mucha gente fija que nos escucha y nos ve y nos da me gusta y están suscritos. Entonces, luego hay mucha gente que viene de visita y no vuelve, o hay mucha gente que les hemos dejado de gustar porque se pensaban que era una cosa. De hecho, nosotros también tenemos que decir que teníamos una idea más o menos clara, sobre todo tú al principio. Tú en tu cabeza lo tenías como muy claro en cuanto a tema... en cuanto a lo que iba a ser el podcast en sí. Y yo me dejé un poco llevar, como siempre. En realidad confío mucho en ti.
Haces bien.
Que al final siempre sale bien. Es tonto.
Jaime siempre tiene razón. Es una frase que deberías tatuarte.
No.
Nothing ever happens. Bueno, otro... No, acaba, perdón, ¿qué estabas diciendo? Que es que te
no,
he
eso
como
que...
acostumbro.
Como nos interrumpimos. No, que luego, conforme haya pasado el tiempo, también hemos definido un poco... el tema principal un poco de lo que íbamos a hacer, que al final es contar nuestra vida y dar nuestra opinión como si supiéramos de todo, como si fuéramos los más listos del mundo, y es eso, ¿no? ¿Cómo definirías tú el podcast?
Paréntesis de olvido.
Es un paréntesis de olvido todo el rato.
Pero todo el rato, o sea, creo que este programa ha sido desde el principio hasta ahora, es un paréntesis de olvido.
Mira, yo te tengo que decir que yo no nos escucharía.
Yo sí, es que soy así de egocéntrico. O sea, yo cuando sale el programa lo escucho, soy así de pringado y me sorprendo porque digo, no me acuerdo de haber dicho esta subnormalidad de turno, pues la he dicho y la escucho. Claro. Y digo, qué tonto soy. Pero bueno, te acostumbras al final a oírte.
Yo al principio sí que nos oía. Es que suena muy raro.
¿Verdad? Es como muy ego.
Lo que pasa es que como también edito los programas y luego los reels...
Claro, tú lo escuchas como 7 veces.
Como 3 o 4 o 5 veces cada programa y al final acabo un poco hasta el toto de todo.
Me han pasado dos cosas curiosas con el tema del podcast que no me esperaba. La primera es... Me hizo mucha gracia y un poco de indignación.
A ver.
Estamos hablando... Cuando vinieron las elecciones autonómicas, estamos hablando en la universidad, vino Eva a comer, mi novia, estábamos allá hablando tal... Y coge ella y dice, no sé dónde he oído que, pero que me parece que es muy cierto, que los partidos políticos se están convirtiendo en como equipos de fútbol, que todo el mundo va a cuchillo con el equipo de fútbol, pase lo que pase. Claro, mi cara fue, me quedé mirándola y dije, Eva, cariño, la frase es mía y la he subido hoy a Instagram, que es un corte del podcast que sale esta semana. Claro, fue una sensación como guay por decir, joder, la frase ha calado, ¿sabes? Pero luego decir, soy tu novio y no sabes que la he dicho yo, ¿sabes?
Pero bueno, eso es muy buena noticia porque por lo menos tu novia nos escucha, nos ve.
¡Más uno!
¡Qué gracioso, qué momentazo!
Y el otro día también me pasó, se lo contaba Mario viniendo, estaba de... Bueno, el dinero siempre va bien, ¿no? Hay que trabajar de lo que se pueda. Y un colega me dijo, oye, necesito camareros para una barra libre que hay en... de una universidad que se llama ESIC, aquí en Valencia, de una escuela de negocios, que se gradúan toda la universidad y son 200 personas, es en una masía, ¿qué tal? Necesito camareros para la barra libre. ¿Te interesa? Dije, bueno, pues vamos allí y ya está. Y estoy allí y en un momento dado veo un flash.
Ojo, a ver.
¿Me están sacando una foto con flash? Y hice así y vi, y además le dije, avísame a la próxima y poso, ¿sabes? O sea, yo estas vaciladas que me pego, ¿no? Y luego en un momento se acerca a otra chica y me dice, ¿me suenas de algo?
Uy, qué insoportable.
Y dije yo, pues no lo sé, porque la verdad es que no la conocía, no me suena de nada. Y es que me han dicho varias veces que en TikTok los reels que subimos por lo menos salen bastante a la gente, en la zona de Valencia, no es que seamos aquí, ¿sabes? Pero salen bastante en el feed.
¿Y le sonabas de TikTok?
Eso entiendo, porque yo no la conocía de nada en absoluto. Entonces entiendo que sería de algo así.
Sí, hombre, pero esto sí que es una vacilada total.
De mi época.
Pero si no en TikTok, que nos siguen 100 personas. Lo que pasa es que tenemos muchas visitas.
Claro.
¿Te acuerdas cuando se nos hizo viral un reel?
Creo que fue en Instagram.
Sí, además como de repente en una semana tuvimos 16.000 visitas. Sí, sí, que para nosotros es viral, porque, jope, de tener...
No es viral 1, como 2, tal, 000. ¿No? Pero sí... O sea, en ese momento nos subíamos de las 500, 700 reproducciones y de repente nos levantamos un día y decimos 15.000. Y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y además era una subnormalidad, era lo del Hostal Royal Manzanares.
Hostal Royal Manzanares.
Te llamé vieja.
Que a partir de ahí has empezado todos los podcasts a llamarme vieja.
Y antes también, lo que pasa es que no estaba grabado. Pero...
pero que, bueno, que en realidad también... No es que estemos pendientes de los números, estamos pendientes lo justo para saber si
vamos a ver, pero
funciona
pero
o no.
Es innegable estar pendiente, o sea, es necesario estar pendiente de los números porque al final haces un tipo de contenido que tienes que analizar si funciona, si no, y por qué, y cómo mejorar el contenido. Para eso solo hay una forma y es mirar números.
Claro, hay que ser sinceros, los números nos motivan muchas veces.
Y te animan a seguir, y un comentario, algún mensaje que nos han puesto por Instagram de oye, me gusta mucho, lo estoy escuchando todas las semanas... No sé, te sube un poquito, sí. te apetece seguir, sí. da ilusión.
Que es un comentario a lo mejor cada 2 o 3 meses, pero
no sé. Comentando cosas bonitas, por
sí,
favor.
Sí, oye, si habéis llegado hasta aquí, entrar a nuestro Instagram y en la última publicación poner Azafrán. La persona que haga eso, vamos, la invito a que venga aquí al estudio.
Pues ya está dicho, ya no se puede
corregir. Sí.
Azafrán. Bien.
Bueno, esto es muy random. ¿Sí? Pero que me acuerdo del último programa que se subió, lo grabamos pues hace unas semanas, y yo dije en el podcast, me acuerdo porque editándolo me causó mucha curiosidad, dije en el podcast, va, si aquí no nos ve nadie, si nos siguen 80 personas en YouTube, y en el momento en el que estábamos subiendo ese programa a YouTube, 120, bueno, 110 y no sé, y es como, jope, en cuestión de 2 semanas nos han subido 30 seguidores porque a Jaime se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una estrategia en Instagram. Fue el momento en el que comentaste algo en el podcast de...
Ah, sí, a mí, es que sí, ahí hicimos...
Fue una prueba y ya
hicimos
está,
un buen robo, la verdad. Pero sí.
Pero es algo totalmente legal, ilícito y no dijimos nada malo ni... No sé, a mí me...
De hecho, era...
Me sorprendió bastante
era
porque fue un comentario.
Al programa de Pedro Sánchez.
Sí.
Porque dijeron que se lo habían propuesto, subieron la movida esta de Twitter y tal, y yo dije, a ver si va.
¿Solo pusiste esto desde la cuenta del podcast?
Podcast? Sí, y se ve que generó un poco de revuelo. Bueno,
a ver si es verdad que va, pusiste eso, que no va a ningún lado ese comentario.
No, pero él sí que ha ido.
Madre mía.
No, pero sí, es cierto. Luego, nos pasan muchas cosas fuera de cámaras. Cosas que no editamos al final, no incluimos en el programa, pero hay momentos muy buenos que bueno, eso se quedan para nosotros. Igual,
o no.
Los compartimos en o algún
no,
momento.
Porque vamos, es que yo me pego unas panzas de reír con las
¿Te acuerdas haciendo de Esperanza Gracia?
Eso fue buenísimo.
Eso es brutal. Además, yo estaba un poco plof ese día y como que fue un... No, de hecho, no estaba plof ese día. Estaba plof un día entre semana y me enviaste ese vídeo en plan de anímate viendo esto.
Ah, sí, te envié tu propio vídeo.
Sí, y yo mismo me animé. Soy así de egocéntrico, ¿me entiendes?
Todo el rato.
¿Egocéntrico yo? Pues anda que yo.
bueno, y el día este que, que nos falló tanto la cámara, las
todo
tarjetas...
Era, que todo era enfadarnos.
La producción nos falló tantas cosas.
Faltaba gente, una cosa...
que te estabas poniendo como... Conforme pasaba la hora, que al final un programa pues, que dura una hora, 40, 50 minutos, nos costó de grabar...
Hora y media.
Hora y media, y los cortes que había, Jaime le iba cambiando la tez.
Claro, yo iba hablando de me cago en todo. Ya empecé como súper así y acabé queriendo
las
pegarme un tiro en la sien.
Cagándose en todo. Pero bueno, y al final fue el programa este que dijimos, no pasa nada. Y fue justo un programa que nos tocó... Fue el único programa que nos ha tocado cortar y volver... Digamos,
retomar
y volver a pensar porque estábamos como muy introspectivos.
Yo ahí tuve un momento... ¿Sabes qué pasa? Que pasa mucho. O sea, cuando estás tan expuesto, ¿no? No es que estemos tan expuestos, ¿no? Pero cuando expones tu vida privada o tus sentimientos o... Es complicado encontrar el límite, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que exponerme? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a... debilitarme cara a la gente que no me conoce? Porque una cosa es que tú con tus amigos, tu gente, te abras en canal y hables de absolutamente todo, que es lo lógico, ¿no? Lo normal. Pero en un formato como este, a veces es... A ti te pasa también que a veces es complicado decidir hasta qué punto estás dispuesto a enseñar, a mostrar lo que eres. Y ese programa fue un ejemplo... De hecho,
era el programa de A Cara o Cruz.
Llevábamos como...
Cuando la moneda cae de canto.
Es que como los títulos también los invento
sí,
yo.
Sí, ahora contamos eso, sí.
Hablábamos de eso que... Yo había tenido una situación en la que tuve que tomar una decisión, ¿no? Y
estabas con una temporada complicada.
Estaba entrando mucho en mí, mucha introspección. Y hubo un momento que tuve que estaba tan fuera de sitio que dije, cortamos y volvemos a empezar. Llevábamos 20 minutos así.
Sí.
Y dije... corta, que volvemos a empezar a grabar.
Desde el principio.
Y empezamos la misma línea, por supuesto, pero ya no entré en ciertos puntos y desvié un poco el tema hacia otros lugares.
Sí. Bueno, pero que es normal al final, ¿eh? Tú ya sabes que desde el principio, desde antes de empezar a grabar o desde antes de empezar, entre comillas, a pensar de qué íbamos a hablar, la llamada aquella que tuvimos de se me ha ocurrido hacer esto, va, pues vamos a hacerlo. Y esa semana fue en plan, no estoy segura.
Sí, había una duda de cuánto exponerse.
Desde el principio, a mí ha surgido siempre el miedo de exponerme demasiado. Exponerme demasiado, vamos a ser claros, nos sigue poca gente, de momento. No sé hasta cuándo llegará esto, ni hasta dónde, ni hasta quién llegará esto. Pero yo quiero ser maga y tú... ¿Quieres tener otro? No, tampoco quiero decir lo que quieres, Jaime.
Sí,
es guapo y ya está.
A mí me sobra con lo que tengo.
O sea, y tenemos miedo muchas veces porque al final, como estamos entre colegas y bebiendo una pócima mágica, estamos de tranquis.
Cerveza.
Estamos tranquilos, estamos como, pues eso, amigos que somos y se nos va la pinza y podemos decir cosas que vamos a ser realistas cuando tú estás con tus amigos, pues... soltar cualquier barbaridad y no te arrepientes porque estás con tu amigo y estás en confianza, pero cuando esto, ahí tenemos tres cámaras, dos micros, y cuando lo estoy editando, Jaime me dijo, no edites nada, no cortes nada.
Es que yo si me tiro un pedo se oye.
Nunca he cortado nada.
Es verdad, o sea, que decir, no hay secretos al final con estos pedazos de micros aquí.
Pero que hay miedo, muchas veces, sin tener por qué tenerlo, ¿sabes? De contar demasiado, de que nos cancelen de cualquier tontería, porque son tonterías, no fastidies.
Bueno, también se juega eso, ¿eh? Es decir, el miedo es un poco relativo a veces. O sea, lo que da miedo en realidad no es que digamos barbaridades, porque podemos decirlas y se entiende que es humor o que hay que meterlas en un contexto.
¿Quién entiende que es humor?
¿quién escucha el programa entero? Vamos a ver.
Vale, eso, ahí estamos en el meter de contexto, porque muchas veces nos ha pasado de subir algún reel.
Sí, que la gente salte y dice, chicos, espérate.
Lo hacemos aposta.
Clickbait. No, pero que sí, que una cosa es meterse en ciertos jardines que son... Es que me acuerdo un día, Patricia, se metió en un jardín ella solita, que os acordaréis si lo habéis escuchado, hablando de...
Los gitanos.
Sí, de la niña gitana, hablando del tema del pañuelo y demás, y yo diciendo, madre mía, pero esta chica se está... O sea, pero además tú solita te metiste en un jardín, tradiciones era el programa.
El programa de tradiciones, pero estaba hablando desde la realidad.
Sí, no, pero que hubo un momento de decir...
Que luego editando,
¿sales
te acuerdas?
Tú del jardín o cómo
hacemos ya, el ya, tema? Tu cara era de continuas y luego total esto...
Sí, lo editas tú, que ya decidirás tú lo que quieras, ¿no? Pero sí, hay momentos que a veces, pues... Te metes en jardines, pero luego te das cuenta de que en realidad... A mí me ha pasado viendo... Yo soy el que lleva las redes sociales y elijo qué contenido subimos y demás. Y me ha pasado contenido que creía que iba a funcionar, no ha funcionado. Y contenido que a lo mejor creía que iba a ser una mierda, funciona muy bien.
Sí.
Lo que decíamos antes de
no
la viralización esta sí. que decíamos. Luego, contenido que piensas que va a sentar súper mal, que va a sacar comentarios feos y tal... Que... no genera ningún tipo de reacción, de hecho funciona bien, y luego contenido súper inocente, al que no le ves un doble sentido ni nada, que de repente la gente... A ver, ofendiditos hay en todas partes.
Sí.
Hay mucho ofendidito en la vida,
sí.
Y en internet muchísimo, y la ventaja es que como está detrás de una pantalla, puedes hacerte el ofendidito y no pasa nada. ¿Verdad? Es lo que hay.
Sí. Desde
pero
el anonimato...
salen muchos ofendiditos en publicación y dices, pero si esto... Si le estás dando una vuelta que no tiene.
Yo pero digo, porque normalmente lo que subimos está sacado fuera de contexto para generar ese
no, pero
esa reacción.
Pero ya, pero en realidad no hay nada que diga cosas que no se digan
no,
en el podcast.
No hay nada bestia ni nada que nos vayan a cancelar directamente. Porque creo que al final de todos los temas que hemos hablado no es para tanto, quiero no, decir.
Pero es que en esta vida tendríamos que poder hablar de muchas más cosas de las que hablamos.
Que ahí nos podemos remitir al programa este de dónde están los límites del humor.
Que efectivamente.
Más allá de hablar de límites del humor, podemos hablar de límites de temas, límite de opiniones.
No, el límite, yo lo he dicho, creo que lo dije ya en ese programa, el límite no depende de dónde, de qué tipo de humor haces. El humor es gracioso o no por el humor que es, no por quien lo cuente. O sea, no me
bueno,
vale...
a ver.
No, pero no...
Maneras sí, pero... y maneras de contarlo, ¿eh?
Eso sí, maneras y maneras, pero no quién. Quiero decir, si la forma de contarlo y el contenido es gracioso y me da igual que me lo cuente un perro que me lo cuente el presidente de Estados Unidos, ¿entiendes? Porque el chiste es gracioso en sí. Ahora bien, lo que cambia son las situaciones en las que contar el chiste.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo creo que sí. O sea, hay sitios donde no puedes contar ciertos chistes.
A ver, sí, hay situaciones y circunstancias.
Pero creo que los límites se fundamentan en las situaciones.
Sí, pero creo que es muy importante quién lo cuente. Porque hay profesionales y hay cómicas como la Copa de un Pino que pueden soltar algo y te meas las patas abajo de la risa que te hace... Y luego también te pueden contar que no te hace, algo que no te hace gracia, pero luego hay cómicos que son una seta.
Ya.
Entonces creo que es muy importante quién lo cuenta y la manera de que, cómo, de
sí,
que lo cuenta.
Sí, pero no quién. Yo es que en el quién no estoy de acuerdo. Que si algo es gracioso, es gracioso. Otra cosa es que tengas más o menos gracia para contarlo.
Pero
la manera en la que lo cuentas.
Exacto.
Pero el chiste en sí, si hace gracia, hace gracia lo cuente quien lo cuente.
Sí, es como... Ya hemos hecho muchas referencias a si alguien, alguna persona... se compra un truco de magia en una tienda de magia,
claro.
Funcionará porque un truco de magia funciona. Pero ¿no
y un
crees
chiste
que es
gracioso?
¿No crees que es muy importante la manera de hacer ese truco?
Claro, puede ser más o menos impactante el truco de magia o puede ser más o menos gracioso el chiste. Pero de todas las formas posibles será un chiste. Y de todas las formas posibles será un truco de magia.
Sí, el truco funciona, el chiste funciona, pero...
Hará más o menos gracia.
Hay un plus
sí,
en el quién
sí, pero,
y cómo.
Pero no me vale eso de, no, de esto no me puedo reír porque lo cuenta esta persona, pero sin embargo si lo cuenta esta otra sí me puedo reír. Eso es lo que veo fuera de sitio.
Pues yo creo que no. O sea, yo no lo veo fuera de sitio porque una persona tiene un historial de actuaciones o de actuaciones en el personales o de tiene un background. Tiene un historial.
Entonces,
hay cosas que no te pueden parecer bien de ese cómico o de esa cómica y no te salen reírte de la
pero entonces
que
el chiste, entonces,
que
según esto,
el
humor. Claro,
el
humor no tiene por qué ser gracioso para que haga gracia.
Hombre, definir el humor, la definición del humor es algo que te hace gracia, ¿no? Bueno, no sé exactamente la definición.
Ya, pero eso digo. Entonces, quiero decir, lo que, según lo que tú me estás diciendo, si el chiste depende de quién lo cuenta para poder reírte o no, no tiene por qué ser gracioso, simplemente depende de quién lo cuenta.
Claro, ya, pero ya no es para poder reírme o no. O sea, yo sé que me voy a reír porque el chiste puede que haga gracia, pero no me voy a reír de la misma forma o tanto ni tanto si sé que ese cómico o sé que ese mago ha hecho algo muy fuerte en su vida y está ahí porque lleva 20 años. ¿Sabes lo que te digo? Y también cambian las circunstancias, cambia el tiempo y cambia la forma. Yo ahora veo a Flo, que antes me hacía mucha gracia, o a los Morancos, y no me río porque veo que son personas casposas. En cuanto a Flo, por ejemplo, vamos a decir nombres y apellidos, porque, por ejemplo, Flo fue una persona que dijo, puso un tuit, que lo pondremos, lo juntaremos, puso un tuit que decía como que las mujeres no hacen risa. Las mujeres no hacen gracia. Vamos a ver, hay hombres que tampoco hacen gracia.
Pero eso... Pero
hay, entonces, bueno, da igual.
A mí me gustaría saber en qué contexto puso eso.
En el contexto de que creo que habían sacado el programa de ¿cómo era? Habían sacado un programa de cómicas.
Pero Flo es muy seguidor de toda la vida públicamente y ha compartido antena con Anabel Alonso, por ejemplo. Y yo he visto a Flo descojonarse con Anabel Alonso.
Que sí, que eso no quita...
Claro, por eso digo que creo que depende de... Habrá que ver el contexto en el que Flo dice que las mujeres no son graciosas. A ver,
estamos buscándolo.
Florentino Fernández. Dice Florentino Fernández, si no hay más mujeres cómicas, no es una cuestión de sexo, sino de talento.
Si no hay más mujeres cómicas, vale, no es una cuestión de sexo, sino de talento.
No está diciendo que las mujeres no son graciosas. Lo que está diciendo aquí es que... Pero que yo... O sea, quiero decir, no es la forma que yo utilizaría para decirlo, pero puedo estar de acuerdo en lo siguiente. No hablemos de mujeres o hombres, ¿vale? Hablemos de magos. No hay más magos jóvenes por... O sea, no es porque por la edad del mago, sino por el talento. Lo que creo que está criticando es si utilizamos una plataforma... Pon que ahora hacemos un concurso. Decimos, no, queremos magos. Queremos hacer el concurso para buscar al mejor mago del mundo. Ese es el título, el motivo de nuestro concurso. Pero, como requisito, solo vamos a coger a magos jóvenes. No, perdona. Quiero decir, si lo que buscas es el mejor mago del mundo, por estadística no puedes buscar solo magos jóvenes, porque necesitas un bagaje. Es decir, el hecho de ser joven no tiene por qué abrirte la puerta a estar en el concurso si no tienes talento suficiente para estarlo. Lo que entiendo yo en este tuit es que quiere decir, no por el hecho de ser mujer y hacer comedia, querer ser cómica siendo mujer, hay que darte más oportunidades si no eres graciosa. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Claro, pero es que ese comentario no se va a decir de un hombre. Quiero decir, tú has dicho, vamos a hablar de mujeres.
Pero esto lo hemos hablado, quiero decir, ha habido un boom hace unos años. O sea, hay cómicas buenísimas, buenísimas. Y ha habido un boom hace unos años que habían cómicas no tan buenas. Que sabíamos que estaban ahí por el hecho de, como es mujer cómica, le damos el pase.
Yo no estoy de acuerdo, Jaime. No están ahí porque sea como es mujer, le vamos
no,
a dar
porque
el pase
es mujer
porque
cómica.
Se ha puesto de moda ahora.
No, que no que se ponga de moda. No, no. Ya, vamos a ver. No, esto que no salga de contexto.
No, sale de contexto. No, no. Pero que no, lo que no podemos sacar de contexto es el comentario de Flo. Que no es que esté mal explicado. Es que este es un señor que se dedica a opinar de cómicas. Puedes opinar de cómicas y de cómicos por la experiencia que tengas. Que bueno.
Eso es bastante es alta.
Es bastante alta en cuanto a experiencia. Alta. Bueno, pero ¿por qué te metes en ese jardín?
Eso es cierto. O sea, ¿por qué te metes en ese jardín? ¿Por qué Iker Casillas coge y dice, soy homosexual? Y Puyol le contesta, ¿por qué se mete en ese jardín? Bueno, ya hablábamos el otro día en el último programa,
pero es que
es Twitter.
Es Twitter.
Tiene un problema, que Twitter es una red social en la que, sobre todo si tienes cierta relevancia, sueltas una calentada que no has pensado bien, que no has redactado bien, y arde Twitter.
A ver, Jaime, pero me acabo de acordar del contexto de esto que dice Flo. Esto fue en el año 2001, en julio de 2001, y esto lo dijo...
Y es que, ves, por eso yo esto no lo recordaba. Recuerda que tú
eres
bastante más mayor que yo.
2021.
¿Has dicho 2001?
He dicho 2001, pero es 2021.
Ah, entonces sí que me acuerdo.
No podemos verlo.
Ya iba al cole.
2 años. Que esto lo dijo porque habían salido unas declaraciones del dueño de la Chocita del Loro. ¿Tú te acuerdas de esa movida?
No.
El de la Chocita del Loro, que es un sitio de actuaciones en Madrid, creo que es, que van cómicos,
sí, sí, sí.
Sobre todo cómicos, porque el de la Chocita del Loro dijo que las mujeres no teníamos talento. Así tal cual, vale, en una entrevista de radio.
Claro, pero eso está mal dicho. O sea, eso es malo, eso está mal, por supuesto que
y
sí.
Y él, Flo, como es un señor al que contratan allí, pues salió a defender al jefe.
Entonces,
con ese tipo
entonces
de
cancelemos mi argumento de antes porque no tenía un contexto para
claro,
jugarlo.
Claro, pero aunque no tuviera contexto, dices tú, si no hay más mujeres cómicas, no es una cuestión de sexo, sino de talentos. Podemos hablar de estadísticas en la magia. Yo esto hemos tenido muchas veces la conversación y con un amigo que tenemos en común, que a mí como maga me preguntan ¿por qué crees que hay menos magas? Pues yo no lo sé, no tengo la solución y la respuesta. Bueno, creo que es sobre todo por la invisibilización durante los años, porque se nos ha identificado a las mujeres en la magia como las ayudantes, las que enseñan chicha.
Sí, bueno, pero a día de hoy no es así.
A día de hoy no es así, pero todavía cuesta mucho, porque si tú ves en un congreso de magia el cartel, aunque haya muchísimas magas, contratan a una por cumplir el cupo.
¿Qué te gusta? A eso me refiero.
Porque quien organiza
claro,
los festivales son
claro,
hombres.
Si lo que creo que está criticando en esta, o sea, lo que creo que está queriendo decir en esa publicación, que está en contra de esto mismo que dices, no la contrates por cubrir el cupo, contrátala por ser buena.
Pero creo que no está defendiendo eso.
Yo creo que sí, dice, si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos, no tiene nada que ver el sexo, que sea mujer o hombre, sino el talento. ¿Cuántos cómicos cómicas hay con talento? Los que hay, funcionan, los que no funcionan, independientemente del sexo que tengan. Es lo mismo que me estás diciendo tú, no contrates a una mujer para tu festival de magia por el hecho de ser mujer, contrata a una buena maga, un buen artista, una buena artista para el festival. Pero no por el hecho de ser mujer va a tener más facilidades. Es lo que quiero decir. Que es lo mismo que me estás diciendo tú. Que creo que es como entiendo lo que está diciendo aquí.
Bueno, pero como sabemos el contexto en el que se movió... De hecho, todo esto venía a que yo ahora, por ejemplo, veo a Flo actuar y a mí antes Flo no me hacía gracia. Me hacía gracia cuando veíamos Siete vidas, que es algo que tú no habrás visto porque eres muy joven.
Siete vidas tiene un gato...
No era esa canción.
Pues esa es una canción que hice lo de Siete vidas.
Esa es la canción de Antonio Flores y tenemos una versión muy chula que nos gusta a ti y a mí, pero no era así la canción.
¿Qué versión?
La versión de... Ah, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Luego la buscamos.
Psicopatriciadas.
Bueno, pero todo esto era que yo, Flo, antes del programa... Estamos refiriéndonos a Flo todo el rato.
¿Has empezado tú?
Lo que me quiero referir es el ver a una persona actuar te puede hacer más o menos gracia según su historial, muchas veces. ¿Por qué? Porque al final es muy difícil separar al artista de la obra de arte. Esto podemos hablarlo en algún podcast que es muy interesante. Pero, por ejemplo, cuando vino Noelia... ¿Recuerdas cuando
sí,
vino Noelia?
De actores y actrices encasillados.
Que, que hablamos de Velázquez. Velázquez,
de
¿no?
Dalí.
Dalí, hostia, Velázquez. De Dalí.
Pero,
Dalí puede tener obras históricamente que a la gente le guste
pero
o puede
no puedes
ser...
juzgar... Bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Que lo que hacía era malo. Pero lo que pintaba... está igual de bien o mal pintado independientemente de lo que haga en su vida privada.
¿Pero no te pasa que al conocer un poco su historial
sí, pero
ves la obra de otra manera?
Sí, pero tendríamos que poder separarlo. El
es
problema es nuestro.
Es
no
muy
de...
difícil.
El problema es nuestro.
Es que eso es algo como un debate. ¿Lo ves como un problema o lo ves como una virtud? Porque al final estás identificando...
Pues follarse a patos sin cabezas desde el bogo no lo veo una virtud.
Claro, entonces ahora ves un cuadro de Dalí y dices, hostia, qué bueno era, pero qué gilipollas. Pues
fíjate el sífilis que pillo con el pato.
Se nota en este
Se
trazo.
Se nota en el trazo.
Bueno, que fue súper guay cuando vino Noelia y nos contó este dato. Y luego, con la movida que se montó con el Carles Cueva en redes sociales, cuando soltamos ese ritmo.
Carlos Cueva.
Claro, es que yo conozco, de hecho lo digo en el podcast, conozco a un cómico que se llama Carles Cuevas. Y creo que en su bio de Twitter pone no soy el guapo o algo así. Entonces, me hace mucha gracia. Bueno, ¿qué más podemos soltar? Porque esto es como una despedida de la temporada. Tenemos muchas ganas de empezar la segunda y de subir mucho contenido hasta que empiece la segunda. Pero en relación a la exposición, a nuestra exposición en el podcast... Mira, me acuerdo, ¿te acuerdas el spam que he soltado muchas veces del... de la actuación en el museo, que por cierto ya ha pasado, Jaime vino a verme, cumplió.
Sí, yo subí un... Bueno,
ah, claro.
Dejemos estar, corramos un tupido velo con eso.
¿Por qué? ¿No
sí,
quieres nombrarlo?
Sí, no.
Bueno, que nada, que en la presentación, cuando me presentaban en el museo, en el Machi Museum, que es donde nos conocimos, pues fue muy guay estar ahí una semana actuando y vino Jaime con Eva y nos lo pasamos muy, muy guay. En el,
Sergio Capella también vino.
Sergio también vino, es verdad. Allí. Sí, y me presentaban como Patricia Ferrero, que es maga, tal, 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 y además tiene un podcast. Claro, de repente salgo yo. Creo que no lo dije cuando vine.
Eso ni lo dijo el presentador, ni lo dijiste tú.
Sí, 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 que lo dijo. No, a lo mejor ese día no, porque al final viniste tú y entra al camerino Alex de Luzo, que desde aquí, pues un besito.
Que me gustó mucho cómo hizo la presentación, se lo dije. Me gustó mucho cómo presenta.
Alex es muy bueno. Que además, vamos a decirlo ya que estamos aquí. Alex colabora haciendo vídeos y contenido para la editorial Páginas, que es una editorial muy famosa en el mundo de la magia. Y la editorial Páginas tiene como una... Nos hemos enterado después de empezar toda esta movida.
Tiene una tetería. Una se tetería llama Paréntesis de Olvido.
El Instagram es magiaIT, que seguirlos. Seguidlos, pero nos enteramos que la tienda se llamaba Paréntesis de Olvido. No sé si son los dueños de la dueña de la editorial, no sé de qué manera, pero tiene mucho que ver. Y Alex me lo dijo: ah, muy chulo el podcast, pero ya os vale con el título. Y, obviamente, vamos
a decir. Yo tampoco lo sabía en ese momento. Pero bueno.
Hay que decir que, bueno, eso, lo que estaba contando, que Alex me presentaba como Patricia, que tiene un podcast, que es lo que decíamos antes. Ah, me hicieron una foto, salió el flash, te he conocido, no sé qué. Vamos a ver. Somos las personas que no conocen ni Dios, que nos ven en mi
papá. Perdona, habla mamá por ti.
En referencia al podcast. Luego tú serás un señor doctor y yo una buena señora maga, pero de momento no nos conoce nadie. Entonces, cuando me presenta como, y además tiene un podcast, salgo yo y digo... Y ha dicho como algo muy importante, que tengo un podcast, pero ¿quién no tiene un podcast? Y la gente se rió porque la gente es
pues consciente. Pues podías haber hecho promoción.
La gente sabe que todo el mundo ahora tiene un podcast. Quien tiene una cámara y un micro y se aburre en su casa, pues...
Cuenta su mierda y se cree que es súper divertida. Nos pasa.
Y nos pasa muchas veces a ti y a mí. Sí, pues ese día que tú viniste no lo dijo, yo creo que por respeto.
Igual se cagó un poco.
Sí, porque además se lo dije. Hoy ha venido Jaime y sí que puedes soltarlo y demás. Y creo que no lo dijo por no
odiarlo. Bueno, pues este es nuestro podcast. Esto es Paréntesis de Olvido. Y nada, este ha sido sin duda nuestro legato final. Así que visto para sentencia, cerramos esta temporada prometiendo volver a vernos en la temporada que viene, que empezaremos a partir de octubre. Un abrazo y hasta la próxima.
¡Caso cerrado!